encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Actor, comunicador y docente en comunicación de ideas, dicta talleres hace 9 años. Recientemente regresó a la pantalla chica con el magazine matinal Modo País en Canal 5 y el 20 de noviembre lo hará al escenario junto a Adriana Silva con la obra Que no se entere papá. Estamos recibiendo en nuestro estudio a Leonardo Lorenzo. Buenos días, Leonardo.
Muchísimas gracias, buenos días a todos. Un placer tenerte aquí.
Bueno, gracias por invitarme.
Viste cuando vos hoy decías, bueno, esto es tu casa, ¿no?
Bueno, es verdad que se sienta como en casa, se sintió tan en casa que ahora ya es de él el programa.
Muchísimas gracias realmente por invitarme. Y lo tuyo son los medios.
¿Sí?
Sí.
Y eso que estoy tratando de tomar los tips que he visto en otras entrevistas que vos diste para ir mejorando.
A mí hay veces que me pasa cuando entrevisto a alguien que yo tengo en consideración, en el rubro que sea, que me pongo nervioso antes. Y todavía me pasa, y hace como 20 años que estoy. Uh-huh. Lo tomo además, digo, como una señal, como una buena señal, de que estoy con alguien que del cual o puedo aprender o aprendí en algún momento. Uh-huh. Te escucho y ya te estaba escuchando la nota anterior y me encanta.
Bueno, muchas gracias. Ahora estoy más nerviosa todavía.
Genial. Y bueno, hay que trabajar bajo presión, así es la comunicación.
Sin duda. Bueno, te agradezco la devolución. Sí. De verdad que estoy un poquito nerviosa porque, claro, estamos hablando de un actor, comunicador y encima docente que está enseñando a comunicar de manera efectiva. Entonces...
Pero un alumno permanente en todas las cosas que vos decís. O sea, no soy un experto en esas cosas. Me considero que todo el tiempo estoy aprendiendo. No lo veo como algo estático. Si vos me decís como actor, uf, me falta un montón. Pero ¿sí? Son cosas que yo sé, que cada uno sabe de sí mismo. Como docente en comunicación de ideas, es impresionante lo que aprendo. Y ojo, no estoy diciendo que los alumnos me enseñan. No, soy yo el que enseña. Uh-huh. Pero en la enseñanza me autoeduco. Aprendo un montón.
Es un ida y vuelta.
Pero soy yo el que aprende. O sea, soy yo el que me enseño de eso. ¿Está bien? Y en todo. Incluso ahora, la vuelta a la televisión, me considero empezando. Más allá de la experiencia. Y no lo digo como falsa modestia. Lo digo realmente. Uh-huh. Me considero un aprendiz permanente.
Bueno, vos incluso, iba a arrancar con una pregunta, pero ya que vamos por ahí, por esa tangente, vos incluso dijiste que descubriste tu vocación haciendo.
Claro, yo nunca, por eso digo, yo no tengo una opción, yo nunca dije voy a ser actor, pero nunca en mi vida, nunca dije voy a dar clases, tampoco, nunca pretendí llegar a la televisión ni a ningún medio de nada, absolutamente de nada. Uh-huh. Y terminé haciéndolo. Ya que no tuve esa previsión de qué era lo que yo quería hacer, yo soy el mayor de 4 hermanos y mis 3 hermanos siempre tuvieron clarísimo qué querían. No había duda.
Leonardo era
duda.
La excepción.
Yo era la excepción y encima el mayor, o sea, el tipo más desorientado de los 3, de los 4 era yo. Por eso te digo que siempre me considero como un aprendiz, uh-huh. Más allá de que... asumo lo que sé y, de hecho, para ser docente uno tiene que decir, bueno, sé esto y hay que transmitirlo. Pero todo es algo que se está haciendo en el momento. No hay cosas, no tengo fórmulas, a eso voy. Por eso te digo, para mí, considero que soy un aprendiz permanente porque nunca quise, voy a hacer esto.
Pero es que es imposible también como saberlo todo hoy en día, incluso que... El mercado, la sociedad te exige que constantemente te estés preparando incluso. Y vos mencionabas en un momento que si bien vos sos docente, también te obliga a aprender eso, porque no es que la sepas toda.
Para nada, yo ahora empiezo en televisión y estoy todos los días y yo no sé la historia completa, si bien veo los informativos, uh-huh. Si bien leo los portales de los diarios, hace tiempo que no estaba vinculado a los medios, ¿no? Directamente trabajando en ellos. Sí trabajé con periodistas en el medio, con los informativos del 4,
pero
en carácter de docente. Pero volver a estar en la pantalla, yo tengo que saber que ignoro. Que hubo un tiempo donde pasaron cosas en el país a las cuales por ahí yo las sé, pero no con mirada de periodista. Ahora, cuando estoy al aire, tengo que saber por un tiempo que soy un ignorante. Y la ignorancia es maravillosa, porque solo de la ignorancia puedes empezar a aprender.
Exacto.
Muchas veces me pasa que hago, que quiero hacer una pregunta y digo, mejor me voy a callar. Y cuando sigue la entrevista, me doy cuenta que lo mejor fue callarme, porque sabía que no sabía algo. Eso es maravilloso. A mí me, por eso yo trabajo siempre como desde la ignorancia.
Bueno, vos incluso decías, porque claramente estudié para llegar a esta entrevista. Es la idea, el periodista tiene que hacerlo y tratamos siempre de hacerlo de la mejor manera. Que menos es más.
Siempre. Siempre.
O sea, menos es más el tanto en la entrevista como, ¿no?
Depende, en el amor también. Más es más.
Bueno, eso ya es otra rama.
Pero
¿querés hablar
hay
de eso?
Situaciones. No, ahora como decía lo de Maribel, yo pensé, ya hay swinger, dije, bueno, esto es más es más.
Bueno, también podemos ir por ahí. Pero sigamos con la comunicación.
A lo que voy, menos es más, no quiere decir ser hablar en telegramas, sino... ¿cómo decirte? No agregar lo que sobra, ser ecológico en la comunicación. No agregar palabras, no agregar expresiones absolutamente hechas y totalmente tóxicas para una idea. Para mí es eso lo más importante en la comunicación. Es eso, ¿viste? El no agregado. De palabras que no le hacen a la idea.
Claro, capaz que uno como comunicador lo que tiende a hacer, que también suele suceder, que uno quiere demostrar que sabe mucho y al final terminás como opacando al entrevistado o al artista, a la persona que está sentada contigo.
Está el periodista que le pregunta, bueno, contame un poco qué. ¿Por qué rescatás a tu entrevistado diciéndole contame un poco? Si la persona te va a contar sobre... cómo está funcionando la olla popular, cómo es la obra, cómo es la ley de urgente consideración. ¿Por qué? Contame un poco.
Puedo hacer dos hipótesis. Sí. La primera puede ser que el que está haciendo la entrevista no la preparó muy bien.
Por supuesto.
Y es una forma de pasarle la pelota al entrevistado. Y la segunda es darle la posibilidad de que esa persona mencione lo importante.
No, porque contame un poco, te van a contar un poco. Hay que dejar que la persona sepa qué es lo importante de lo que te quiere contar. ¿Por qué rescatarlo? ¿Por qué preguntar eso? Es como ir a buscar. Otra es el periodista que le da las respuestas al entrevistado. Porque no tiene confianza en sus propias preguntas. Porque, ¿y vos por qué decidiste que ibas a ir de verano a tal lado? ¿Por esto, por esto, por esto, por esto? Te da todas las opciones. ¿El entrevistado cuál va a decir? Va a elegir una.
Claro. O sea, vos lo estás induciendo.
O el periodista que se siente tan inseguro que demuestra, y hay sobrados ejemplos, que demuestra todo lo que sabe en la pregunta. Hay un ejemplo genial de una nota que le hacen a Antonio Escotado, un antropólogo, un experto español. El periodista le hace una pregunta larguísima, gigante, donde él demuestra todo lo que sabe, ¿no? Y pregunta, en definitiva, qué mensaje le daría a la juventud. Pero con una pregunta gigante. Cuando el periodista termina los 2 minutos de la pregunta, Antonio Escotado lo mira y le dice que se arreglen. No. Y el periodista queda esperando más. Y el tipo la dejó ahí. ¿Qué le diría a los jóvenes? Que se arreglen. Y él queda tan descolocado el periodista, cuando simplemente le podía haber preguntado, ¿qué mensaje le das a la juventud? Y después haber ampliado esa pregunta. ¿Quién dice que tenemos que hacer la mega pregunta de entrada? No puedo preparar yo al entrevistado en una mini pregunta y después pegarle la... A eso voy.
Yo creo que puede ser también que el ir haciendo o el ir viendo referentes como que te hace pauta de que el comunicador periodista tiene que ir por ahí. Es que esa es la forma de hacer a lo mejor.
¿Sabés qué pasa? Que hay una de las cosas que yo descubrí es que una cosa es hablar y otra es comunicar. Son cosas diferentes. Cuando yo hablo, intercambio información y apenas... Y es genial. Yo me encuentro con mis amigos de la escuela y charlamos 4 horas, me preguntás de qué hablé, no tengo idea. Y es perfecto, es maravilloso hablar y no tener idea de nada. Digo, que no te deje nada,
dejarte
sino
llevar.
¿Para qué?
Dejarte llevar.
Absolutamente, los temas no terminan, uno engancha con el otro, no importa, y la paso genial. Eso es el 98% de las veces. Pero hay veces en que tenés que comunicar. Cuando vos empezás un programa, estás comunicando, no estás charlando. Y hay una, o por lo menos es, No sé si se están preparando los periodistas, seguramente no, en esto. El periodista entiende que hay que ser descontracturado, que hay que ser no rígido, natural, y eso lo confunde con que la entrevista es una charla. Y la entrevista no es una charla. La entrevista es comunicación, que yo le vendo a la gente que es una charla distendida. Al propio entrevistado lo puedo hacer creer que es una charla distendida. Pero yo estoy comunicando ideas, porque para algo tengo un micrófono o tengo una cámara.
Exacto.
Para comunicar una idea, no para estar charlando un rato con el entrevistado.
Bueno, hablando de eso, vos en agosto dictaste un taller de comunicación creativa y vos dentro de esos objetivos planteabas unos cuantos y hablabas incluso que la comunicación puede llegar como a influir en lo que son las relaciones personales entre tantos objetivos que había de eso. ¿Cómo puede influir de esa manera, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor vos capaz te estás sintiendo cómodo, pero digo, ¿puede que no se sienta cómoda la persona? Si vos no te comunicás muy bien.
Y sí, a ver, la comunicación de ideas, que es lo que yo enseño, es una herramienta. Como si vos abrieras la caja de herramientas y sacaras un martillo. O es un instrumento. Si vos sos pianista, tenés tu instrumento y es el piano. ¿A qué voy con eso? La comunicación de ideas es una herramienta para transformar mi pensamiento, que está en mi cabeza, en un lenguaje abstracto, como cualquier pensamiento de todos los que estamos en este momento conectados en esto. Hay un lenguaje abstracto, tengo que ir a la feria, una hora, una pelota, un hijo. Ese es mi pensamiento. Y yo, la comunicación, tengo que traducir ese pensamiento al lenguaje oral. Por eso es importante comunicar una idea, no simplemente hablarla, porque afectás a cuando vos tenés este instrumento. Digo, si Mozart hubiera nacido hace 5.000 años, donde no hubiera existido el piano, ni la guitarra, ni ningún instrumento, seguramente no hubiera escrito, obviamente, lo que escribió Mozart. Cuando Mozart nace y hay un piano, es Mozart. La comunicación es el piano.
Exacto.
Es el cincel, es el pincel, es el instrumento. Cuanto mejor tengo ese instrumento, comunicación, mejor reproduzco mis pensamientos. Y cuanto mejor reproduzco mis pensamientos, más me entiendo yo. Y más me entiende el otro. Y entender es expandirse hacia adentro. Por lo tanto, comunicar es una actividad intensa. Es importante eso. Me estoy expandiendo yo y expandiendo al otro. Sí influencia en cómo digo las cosas. Y en también qué signo utilizo. Si yo empiezo una oración con el signo de más y termino con el signo de menos, es decir, diciendo qué bueno que está este estudio, qué genial que no sé cuánto, pero el café estaba frío, pero no sé cuánto. ¿Con qué se va a quedar la gente?
Tiraste todo eso.
Aún cuando diga que el estudio es maravilloso, qué buena la sonorización, qué bien el equipo sonido, qué bueno el operador, qué buena la tecnología, qué bien, qué buena entrevistadora. Si yo termino mi oración con el café estaba frío, que no estaba frío, aclaro.
Gracias. La producción se queda tranquila en este momento.
¿Con qué sensación se queda que me escucha? Con una sensación de menos. Cuando todo es de más. ¿Qué importa para este programa el café? La temperatura del café y porta todo lo que tenemos tecnológicamente para que llegue bien la señal. Si yo empiezo, sí, el café estaba frío, pero qué bien que la estoy pasando, qué bueno que sale este programa. Me encanta que tengan redes, que puedan salir en YouTube y que haya una expansión de esta señal. ¿Me explico? No, entonces, actúo en el otro. Sí puedo manipular los sentimientos del otro.
¿Está cerca de lo que es la inteligencia emocional? ¿Se puede acercar?
¿Sabes que no tengo ni idea? Porque no sé qué es PNL. Y no, no, ojo.
Sí sabes,
no,
pero
estoy
no
diciendo lo de no, mil veces entrevisté a personas que hacían PNL. He leído de PNL, pero yo no llegué a la comunicación de ideas, a lo que hago, por ninguna disciplina de esas. Yo llegué por experiencia.
¿Cómo eso?
Haciendo. Si después coincide algunas herramientas o patrones de lo que yo hago con alguna otra disciplina, como el PNL, la inteligencia emocional, puede ser, somos humanos. Pero no, nunca recorrí ese camino.
No, te lo pregunto porque justamente la inteligencia emocional tiene que ver con el manejo de las emociones, que está más en boga ahora. Antes no se hablaba de inteligencia emocional, era como un misterio. Que uno puede ser muy buen profesional o muy buen artista, pero si vos no dominas tus emociones, tampoco podés comunicarte de manera efectiva. Por eso te preguntaba si está cerca, no que trabajes en eso, pero si está vinculado.
Ya te digo, no reconozco, o sea, no sé en profundidad, me imagino que puedo desarrollar cuál es la idea de inteligencia emocional, pero la verdad que no roza nada de eso, no va por ahí.
¿Cuándo surgió la propuesta de la comunicación de ideas? ¿Cómo te surgió? ¿De dónde?
Hace 9 años me invitaron a dar unos talleres en ADM, uh-huh. Para hablar en público, para una gente que, bueno, que empresarios, etcétera. Fui, empecé y la primera clase ya me di cuenta que todo lo que había preparado no tenía nada que ver, que era todo un refrito de internet. Y en un ejercicio que estaba haciendo una de las personas, de los alumnos, me di cuenta de la diferencia entre hablar y comunicar. Y ahí apareció todo. ¿Cómo hago para que estoy comunicando una idea? No importan las palabras, importan los finales. Las palabras vienen solas, yo ya sé. Yo ya estudié, ya tengo en mi cabeza un diccionario mental de todas las palabras que escuché, vi, leí, estoy informado. Ahora, si yo hablo, no me preocupo de los cierres. Si yo comunico, sí. Y las ideas tienen que cerrar. Cuando uno habla, bueno, y ahora estamos con no sé quién, que vamos a estar hablando, comas, 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 metemos comas todo el tiempo. Eso es hablar. La comunicación es el territorio de los puntos.
Qué frase, ¿no?
Créemelo.
Te creo. Vos sabés que esta pregunta te la iba a hacer al principio porque es una pregunta que es propia del programa. Que vos sabés que el programa se llama Nadie se atreve. Es un programa que es bastante nuevo, ya tenemos 6 meses, pero la idea fue hacer algo referido a la cultura, o sea, comunicar. Estamos tratando de hacer, después nos darás otra devolución. Pero bueno, nosotros nos atrevimos a llevar este proyecto al aire y acá estamos. Entonces, te pregunto a vos, ¿a qué te atreviste? Y al día de hoy, ¿no te arrepentís y estás orgulloso de eso?
Me atreví, soy un atrevido.
Leonardo Lorenzo, soy un atrevido, es un titular ya.
Soy un atrevido, siempre me atreví a cosas. Sí. Y con miedo, el miedo me parece fundamental. Me parece una emoción, hoy que hablabas de las emociones, tal vez eso sea inteligencia emocional. Tener conciencia de que hay emociones, por ejemplo, el miedo te protege del peligro. O sea, hay que hacerle caso al miedo. No hay que tener un miedo exacerbado.
Paralizador, no, porque si no, no haces nada.
Por eso te digo, yo soy de tener miedo y rajo para adelante. En vez de paralizarme o de huir,
lanzado.
Yo soy huyo, pero para adelante. Es un sistema.
Me suena medio kamikaze igual,
pero
tengo miedo, pero allá voy igual.
Claro, digo, tenía miedo de casarme, me casé y estuve 20 años casado.
Bueno.
Y a eso me atreví. ¿Quién se atrevería si yo te digo a vos, mira, te vas a casar y vas a estar 20 años con esta persona? ¿Te atreves? Porque hay que ver.
Todo el mundo quedó con que paralizado. Claro, porque acá uno, y del otro lado del vidrio nos quedamos mirando así.
Cuando vos te vas a decir, yo me voy a casar, genial, para toda la vida, perfecto. Entonces yo te digo que veo el futuro firmado de que vas a estar 20 años con esa persona. ¿Seguís para adelante o no? ¿Te atreves o no te atreves? Porque decir que es para toda la vida es genial. Ahora.
Leonardo Lorenzo me está haciendo una entrevista en este momento y no sé qué responder.
A lo que voy es a eso. Yo me atreví a eso.
Bien.
Y fue lo mejor que hice en mi vida. Después viene lo profesional. Pero hay que atreverse a hacer eso. Insisto, en ese momento no sabía que iba a estar tanto tiempo.
Bueno, pero uno cuando lo hace supones que es para la vida, ¿no? Eso es lo que a uno le enseñan cuando asume eso.
Genial. ¿No? Pues eso sí. Pero si te dicen, firmame 20 años, después me contás.
Bueno, lo podemos dejar para la próxima entrevista.
Volviendo a las emociones, el miedo, siempre, por eso digo, siempre he tenido miedo. Valiente es el que tiene miedo y se anima. El que no tiene miedo y se anima es un inconsciente.
Y también están los que tienen miedo y no hacen y desperdicias la oportunidad, ¿no?
Por eso, por el miedo yo lo rescato. Rescato la pereza como emoción. Si algo te da pereza, 98% que vale la pena.
Bien.
No lo había pensado. Lo puedo asegurar. Si hay algo que te da pereza, vos tomás esa pereza como un radar que te dice, esto vale la pena. Después lo podés hacer o no. Si te dura 2-3 minutos, hacelo. Si son 2-3 minutos, sí, capaz que no lo haces. Pero te quiero decir, la pereza para mí es una señal de que algo vale la pena.
Bueno, ténganlo en cuenta. Yo la verdad que no lo había pensado, pero porque uno siempre se agarra o del miedo, o no sé, de la osadía, pero digo, la pereza es como, es algo malo incluso, se lo ve como algo negativo.
Sí, y bueno, por eso digo, si te gana la pereza todo el tiempo, bueno, si ahora sí, tenés una dosis de pereza en medio normal, está bien. Pero te repito, si algo te da pereza, decís, ¿no será que esto vale la pena? Sí, hay cosas que nos aburren y repetitivas y no queremos hacer. Por eso hay una cantidad de la ignorancia de vuelta. La ignorancia para mí es una genialidad, es el punto de partida del conocimiento. Bien. Si yo no soy un buen ignorante, no sé qué tengo que aprender.
Exacto. ¿Sabes? Nos quedan solo unos minutos, sí. Pero no me quiero ir de la entrevista sin preguntarte sobre la obra de teatro que vas a estar haciendo con Adriana, porque incluso esa que no se enteró papá, es una obra que ya la viene haciendo hace como 6 sí. años, pero ¿qué tiene esa obra que a ustedes siempre los hace reencontrarse? Más allá de que con Adriana tienen una relación súper, súper especial, pero ¿por qué esa obra? ¿Por qué ese encuentro constante? Que acá en Montevideo le hicieron una vez...
Sí.
Pero en el interior es como un clásico.
En el interior hemos recorrido bastantes departamentos con Adri. Esa obra es una joyita que tenemos con Adri, que una vez nos juntamos con Dani Ríos, el periodista Dani Ríos, y también coach en comunicación, y él escribió la obra, que nos enteré papá, y dijimos, mira, queremos tener una obra para nosotros dos, que sea para poner una valijita y llevarla de viaje, y que seamos Adri y yo. Uh-huh. No tenemos dirección, no tenemos nada. O sea, somos Adri y yo. Una mesa y 3 sillas. Y pasa absolutamente de todo. Entonces, para mí, para Adri, juntarnos. Ahora no tenemos que juntar a ensayar. Porque con pandemia mediante, obviamente, hace un año y algo que no la hacemos. Pero que no la hacemos para ensayar. Nos hemos juntado, pero no ensayamos. A lo que voy es una joyita esa obra. Además es juntarnos, y de repente hace un año y algo que no la hacemos, tiramos el primer parlamento y se descarga y empieza a funcionar. Y jugar con Adri arriba de un escenario es un placer. Y más una obra que venimos haciendo, porque uno de repente no tiene oportunidad de hacer una obra durante tanto
tiempo.
Entonces hemos madurado incluso hasta como actores en la misma obra. Así que es un juguete precioso que tenemos Adriana Silva y yo, que es la obra que no se entere papá.
Que yo había notado ahí que es el 20 de noviembre en la sala de la Liga de Fomento de San Luis.
La Liga de Fomento de San Luis. Las entradas ya están agotadas hace rato.
Ahí va a pasar el teléfono de las reservas, pero yo no lo paso.
Agotadísima.
Gracias.
Agotadísima. No sé si tal vez tenés un teléfono, capaz que se pueda hacer una segunda función. Sé que había posibilidades.
Bueno, pero ¿qué otros proyectos tienen con Adriana? Porque vos habías adelantado que podían estar trabajando en otro, ¿se puede decir?
No, todavía por una cuestión administrativa, casi te diría, no voy a revelar
estamos
nada.
Estamos acariciando la primicia, pero...
Imagínate las ganas. Claro.
Me quedé ahí.
Imagínate la gana que tengo. Pero viste que lo administrativo muchas veces tiene cierto poder, así que vamos a esperar. Pero hay posibilidades de que volvamos a juntarnos.
Bueno, la gente que no pudo conseguir las entradas para que no se entere papá va a tener que estar atento a próximas funciones. Y sin embargo, igual de todas maneras te podemos ver de lunes a viernes en Canal 5 en Modo País de 9 a 11.
Modo País es un programa que empezó esta semana.
El 5, ¿no?
Sí, el lunes. En Canal 5, y es una forma diferente de hacer y de mirar la televisión. ¿Por qué? Cuando vos tenés un programa de televisión como los que yo he participado, son capitalinos. Es decir, los invitados son o viven en la capital, los temas generalmente son capitalinos, o de repente hablas de la fiesta de la cerveza en Paysandú, o del carnaval de la Pedrera, o del carnaval de Artigas, puntualmente. Nosotros decimos que es televisión nacional y que alcanza... Pero el Modo País no es televisión solo de alcance de la señal, sino que está hecho con contenidos de canales, periodistas y comunicadores de diferentes departamentos. Es decir, que yo en Montevideo puedo ver un segmento de un programa de Rivera, de Cerro Largo, de Bella Unión. El otro día, preguntándole a Rivera sobre el clásico de Argentina y Uruguay, me decía, no, acá el partido importante fue Brasil-Colombia.
Claro, estás más cerca.
Claro, ¿de qué me están hablando? O sea, acá ayer jugó Brasil, no quedaba nadie en la calle. O le preguntaba, bueno, che, ya mosquito, porque acá Montevideo está lleno, Montevideo, en Rivera no hay mosquito, si no hay agua, ¿de qué mosquito me estás hablando? A lo que voy es que cada departamento, e incluso cada localidad, tiene características que son absolutamente únicas. Y eso va a permitir Modo País. Es una forma, ya te digo, diferente de mirar la televisión, porque es un programa nacional, porque los contenidos son de diferentes departamentos. Lo que nosotros en Montevideo hacemos es un contenido más.
Sí, es como más centralista, ¿no?
Es exacto, al contrario, es descentralizar la televisión.
No, me refiero a lo que hacemos acá en Montevideo, que claro, suele ser centralista.
Centralista, capitalino, está bien, porque es así, acá pasa de todo. Por eso te digo, si vos querés ver una televisión diferente, ponemos Modo País.
Bueno, están todos invitados a acompañar a Leonardo, a Sole y a Diego, ¿puede ser?
A Diego Domínguez, Soledad Domínguez. Cejas y Diego Domínguez.
Exacto, todas las mañanas de lunes a viernes de 9 a 11 por Canal 5 y conectarse también con otro tipo de hacer televisión.
Absolutamente, había un campeonato de Bauru el otro día.
No, pero...
Claro, vos decís Bauru, pero ¿qué tiene que ver? No, el Bauru también es fronterizo, también es uruguayo. El mejor Bauru es el de Chuy. Empezás a subir y empieza a empobrecerse el Bauru. Bueno, esas cosas uno lo aprende en Modo País.
Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, te extendemos la invitación para otra oportunidad. Para que nos cuentes los proyectos que no pudimos contar hoy.
Ojalá que sí.
Pero te agradezco de corazón y bueno, gracias por acompañarnos.
Fue un gusto conversar contigo. Muy buena comunicadora y realmente muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, muchas gracias.
Seguinos en nuestras redes. Nadie se atreve en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify.